Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 18 de Estudio Proverbios 25 y estamos bien emocionados porque el programa de hoy es muy emocionante. Vamos a retomar la lectura a partir del evento número 37, pero antes de comenzar, siempre es oportuno presentarnos delante del Padre Eterno y darle gracias por la oportunidad de estar aquí, porque nos ha sustentado una semana más y porque Él pone los medios, ¿verdad? Si usted está en su casito, si va manejando, acompáñanos en un momentito de oración. Y bueno, bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque a lo largo de otra semana nos has dado el sustento y nos has dado el descanso ya en el Shabbat que pasó. Y en medio de esta semana donde nos encontramos en el esfuerzo de los afanes, Señor, de la vida, pues es oportuno que nos congreguemos, que demos tiempo, Señor, que redimamos el tiempo porque los días son malos, y pensemos en tu palabra y siempre con la intención de refinar la plata, de refinar el oro, ¿verdad? No por vanagloria, sino porque queremos conocerte mejor, queremos refinar este oro que es tu palabra, este tesoro, no por vanagloria, no por jactancia, aleja eso de nosotros, sino porque queremos entender mejor el mensaje que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres que entendamos. Has puesto en nuestras manos, Señor, los medios para transmitir y los medios para estudiar este trabajo de décadas de este ministerio de nuestro hermano Michael Rood, Un Rudo Despertar. Y bueno, hay que sacarlo mejor, Señor, tenemos la intención de sacar el mejor provecho, de probar los espíritus, de tomar lo bueno, desechar lo malo. Creemos que hay algo bueno aquí, Señor, que tú tienes para nosotros, pero ayúdanos siempre a discernir, Señor, siempre todo este esfuerzo puesto en tus manos, en el nombre de Yeshua, y con el Ruach HaKodesh, con tu Santo Espíritu, tú guíanos para que sea esto de provecho. Bendice a las personas que están reservando el tiempo para escuchar este mensaje. Bendícelo, Señor, de especial manera. Y bueno, todo lo que se ha dicho y hecho en este momento sea para honra y gloria de tu nombre y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien, hermanos, pues mire, antes de continuar, antes de empezar, ¿qué hacemos primero? Bueno, vamos a lo que también le dedicamos un momentito siempre. Démosle gracias al hermano Michael Rood y al Ministerio de Un Rudo Despertar porque nos han proporcionado este material de manera gratuita para que podamos estudiarlo, hacer esta lectura pública. Y no tienen ellos ninguna intención de sacar algún provecho económico de esto. A lo mejor estarían en su derecho, pero lo que de gracia recibieron, lo de gracia lo están compartiendo, ¿verdad? Lo que podemos hacer por ellos es que quien de ustedes tenga la manera de visitar la página de unrudodespertar.tv o rudeawakening.tv, pase, dese la vuelta, tienen artículos bien interesantes. Y por supuesto, el primer artículo que yo les sugiero que compre, que adquiera, es el libro de los evangelios cronológicos. Ya sea que se le facilite en español o en inglés, o también puede escoger la versión digital o la versión impresa. Bien, lo que se le haga mejor, ¿verdad? Ahora, bueno, habiendo dicho ya este agradecimiento para el Ministerio de Un Rudo Despertar, yo quiero compartirle un par de muy buenas noticias. La primera es de que acabo de abrir una cuenta en la red social que se llamaba Twitter. Ahora se llama X. La cuenta es @e de estudio, Proverbios 25, Proverbios 25, ahí arróbeme, o visite ahí mi cuenta, y me manda un saludito, ¿verdad?, ahí al primer post que acabo de publicar. Esa es la primera buena noticia, ahí voy a, antes de que yo grabe cada programa, voy a a darle lectura a sus mensajitos, a sus saludos, a sus preguntas, si es que las tienen, ¿verdad? Y si es que las podemos responder, pues lo haremos, y si no, por lo menos le daré mi opinión, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera noticia. La segunda buena noticia es que la página de radiotorá.org ya está en funcionamiento. Y hemos dedicado ahí un espacio para subir todos los programas de Estudio Proverbios 25. En particular, ahora que hemos empezado este proyecto o hemos empezado Estudio Proverbios 25 con el proyecto de la lectura de los Evangelios cronológicos. Los 17 programas que hasta ahorita están grabados ya están ahí. Y vamos a estar subiéndolos semana a semana también. En particular pues en cuanto lo termine de grabar, lo vamos a subir ahí para que esté disponible a la brevedad. Bien, estas dos son noticias que me dan mucho gusto compartirle. La primera es, se lo recuerdo, en la red social X, antes Twitter. La cuenta es eProverbios25. Y ahí puede visitarme, mándenme un mensajito, arróbeme. Y la segunda es que en la página de radiotorá.org, bueno, la cual ya está en funcionamiento, también le comparto esa noticia. Hemos dedicado también un espacio para subir los audios de las lecturas de Estudio Proverbios 25 con los Evangelios cronológicos, los 17 episodios que hasta ahorita están listos, ¿verdad? Excelente, hermanos. Bueno, dichas estas dos buenas noticias, vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Si le parece bien, vamos a hacer un breve comentario acerca del último episodio, el episodio número 17, el cual terminó con el evento número 36, que se llama El Día Siguiente. El día siguiente se trataba acerca de cuando Yohanan ve que Yeshua regresa del desierto y lo declara como el Cordero de Jehová. Este evento sucedió en la semana 6 o día 42. Para aclararle un poquito más el conteo de los días, esto sucedió en la semana 6, en el séptimo día. Es decir, si usted multiplica 6 por 7 le da 42. Por eso el libro de los Evangelios cronológicos le dice, este evento sucedió en semana 6 o día 42. Creo que lo más entendible, si me permite compartirles, sería semana 6, día 7 o día 42, si tenemos un conteo corrido desde el momento en el que Yeshua es bautizado, hace su inmersión, su tevilá, y a partir de ahí contamos los días. En tiempo corrido son 42 días. Si lo contamos en semanas, sería en la semana 6, en el séptimo día. No sé si me explico, sería el día 42. Bien, entonces vamos a comenzar este programa o la lectura del evento número 37, el cual se llama Apunte. Usted que está ya está bien listo ahí con lápiz, papel o pluma, lo que se le facilite más. Evento número 37 tiene por título, ponga usted ahí, El Día Siguiente Otra Vez. ¿Por qué es? ¿Por qué se llama así? Porque el evento número 36 también se llama El Día Siguiente. Entonces, el evento número 37 se llama El Día Siguiente Otra Vez. Y dice, Andrés, Yohanan y Kefa se unen a Yeshua. Mire, qué interesante, ¿verdad? Entonces, se vuelve bien interesante ver la cronología de cómo se van sucediendo los hechos. Bueno, la fecha en el calendario bíblico restaurado es segundo día del primer mes, entre comillas, mes de la cebada, Aviv, del año 4027 desde la creación. En calendario secular, esto es domingo 30 de marzo del año 27 de la era común, o del error común, ¿verdad? Como le gusta decir a Michael Rood. Bueno, en un conteo de el ministerio de Yeshua, esto sucedió en la semana, durante la semana 7. Haga de cuenta que estamos comenzando la semana 7 o día 43 de tiempo corrido, de un conteo de días en corrido, o si me permite usted aclararlo, es de la semana 7 el día primero. O sea, son 6 semanas cumplidas, serían 42 días más un día, es decir, semana 7, día 1. Bien, espero que me haya entendido. Si no me entendió, el programa afortunadamente ya va a estar grabado para que lo escuche una y otra vez, ¿verdad? Y si no, también pues mándeme una arroba ahí en la red social X o X, antes Twitter, en arroba eproverbios25, y pregúnteme ahí algo, ¿verdad? ¿Qué es a lo que me refiero cuando hago cierto comentario? Bien, este evento se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Y si me permite usted comenzar la lectura, vamos a leer a partir del verso 35 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice así, en el nombre de Yeshua: el día siguiente, otra vez, estaba Johanán y dos de sus discípulos, mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Jehová. Le oyeron hablar los dos discípulos, e inmediatamente siguieron a Yeshua. Y volviéndose Yeshua y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde morarás? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos discípulos que habían oído de Johanán y habían seguido a Yeshua. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Yeshua. Y mirándole Yeshua dijo: tú eres Simón, hijo de Yoná. Tú serás llamado Kefa. Bien, entonces estamos presenciando aquí una escena donde Johanán y dos de sus discípulos se dan cuenta de que Yeshua andaba por ahí, y Johanán les confirma: este es el Cordero de Jehová. Y Yeshua los invita, ¿verdad?, a ver, para que vieran dónde moraba. Y de ahí identifica a Kefa. Normalmente lo conocemos como Pedro, y le cambia el nombre, ¿verdad? Tú, Simón, hijo de Jonás, hijo de Yoná, te llamarás Kefa, ¿verdad? Serás llamado Kefa. Bien, vamos. Bueno, a partir de aquí, arguiblemente, pues se le unen, ¿verdad? Vamos a leer aquí los comentarios de Michael Rood acerca de este evento número 37. Y dice, el primer comentario es para el versículo 35, Juan capítulo 1, verso 35, comentario de Michael Rood, dice: el siguiente día, después de que Johanán proclamó a Yeshua como el Cordero de Jehová, él dio un segundo testimonio directamente a sus discípulos, lo ratificó, ¿verdad? Si en el evento 36 ya lo había confirmado como que, ya lo había declarado como el Cordero de Jehová, ahora en el día siguiente, en el evento número 37, lo ratifica. Bien, vamos a leer el siguiente comentario. Es acerca de Juan capítulo 1, el verso 38, comentario de Michael Rood, dice así: los discípulos, conscientes de la declaración de Johanán, se hubieran dirigido a él con un título de respeto. El título Rabí, que significa grande, fue otorgado por los prushim o fariseos para sus eruditos, y hubiera sido un título seguro y apropiado para referirse a Yeshua en un primer encuentro. La versión griega de este registro agregó una frase explicativa después de la palabra Rabí, entre comillas, que traducido es maestro, como aparece en la Reina Valera. Maestro es didáscalos en griego. Es obvio que estos discípulos, que hablaban hebreo, no hubieran dicho Rabí, que traducido es, en un idioma que no hablamos, didáscalos. Noté el sarcasmo aquí de Michael Rood. Bien, dice: ellos simplemente hubieran dicho, Rabí, ¿dónde moras? El término Rabí no es oriundo de la cultura y el idioma griego, pero didáscalos se entiende inmediatamente dentro de la estructura social nicolaíta griega de la clase gobernante y el laicado. Bien, hasta aquí voy a hacer un paréntesis aquí hasta este comentario. Prácticamente lo que está haciendo aquí Michael Rood es una crítica sobre ese comentario añadido de en la Reina Valera, donde los discípulos le llaman Rabí. El título añadido donde explica la Reina Valera que significa, o que traducido es maestro, es una traducción nada precisa, es imprecisa, porque en hebreo Rabí significa grande, y esta traducción que se hace desde un idioma ajeno, pues en este caso, como ya hemos visto en otros ejemplos, pues no encontraron la mejor traducción, la mejor forma de expresarlo en griego, ¿verdad? Y la Reina Valera explica a Rabí como maestro, cuando no significa eso. Entonces, básicamente, lo que está haciendo Michael Rood aquí es una crítica hacia la traducción, que se hace desde el conocimiento, desde la falta de conocimiento a la cultura hebrea. Entonces, es como un recordatorio para nosotros de entender que estamos leyendo un texto hebreo y que debemos respetar el contexto en el que fue escrito, a las personas que lo escribieron, y no tratar de interpretar este texto hebreo desde una mentalidad occidental 2000 años separados de los hechos, ¿verdad? Y miles de kilómetros separados de donde sucedieron los hechos. Muy bien. Entonces, bueno, retomo aquí la lectura. Dice: estas expresiones parentéticas griegas que aparecen varias veces en el Evangelio de Juan son usadas para traducir términos hebreos culturales desconocidos en el idioma griego. Este esfuerzo de traducción es aún más pronunciado en Juan capítulo 5, verso 1, donde la fiesta del Señor, que es celebrada 7 semanas después de la Pascua de Juan, en Juan 3, es mencionada simplemente como una fiesta de los judíos. La fiesta en cuestión, en Juan 5, es Shavuot, pero la palabra Shavuot, que significa sietes o semanas, no tiene sentido en la cultura o el idioma griego, y definitivamente carece de significado profético. Los griegos simplemente se refirieron a este evento muy importante en la historia de la nación de Israel como una fiesta de los judíos, por falta de un entendimiento cultural y de contexto. Bien, aquí Michael Rood sigue ahondando en la crítica de quienes intentaron traducir la Biblia hebrea a un idioma extranjero, y en este caso, más que del idioma, era una falta de conocimiento de la cultura y de la doctrina misma de Jehová, quien manda una celebración de fiestas anual, ¿verdad? Una secuencia de 7 fiestas, y quienes la tradujeron en su momento, pues no tuvieron el discernimiento de entender que si en Juan capítulo 3 se había celebrado una Pascua, era poco menos que imposible entender que 2 capítulos después, algunos renglones después, hubiera transcurrido un año y es como que otra Pascua. Entonces, o al menos es como se interpretó, como si fuera otra Pascua para contar que hubiera ya transcurrido un año. Y así ir completando, como ya hemos mencionado, un ministerio de Yeshua de 3 años y medio. De pedazo en pedazo, ¿verdad? De fiesta de Pascua en fiesta de Pascua. Muy bien. Vamos a leer el comentario de Michael Rood para Juan capítulo 1, verso 41. Dice así, comentario de Michael Rood. De nuevo, la versión griega de este registro agregó una frase parentética después de la palabra Mesías. Lo que agregaron fue, entre comillas, que traducido es el Cristo. Este es otro ejemplo de la versión griega de Juan que toma un término hebreo bien conocido y lo adapta a la cultura griega, Mashiach, que técnicamente significa ungido por el sumo sacerdote con aceite sagrado para servir, fue adaptado al griego como Christos, que es derivado de crestes, que significa untar con grasa, un procedimiento útil para preservar el cuero griego de los escudos de batalla. La Reina Valera hebraica reemplaza con precisión el concepto griego con la versión en español del concepto original hebreo Mesías. Entonces, vamos en esta lectura de los evangelios cronológicos en español. La Reina Valera hebraica, que la ha trabajado el ministerio de Michael Rood, Un Rudo Despertar, van a reemplazar la palabra Cristo por Mesías. ¿Para qué? Para regresarle el significado contextual, cultural, de ser alguien ungido por el sumo sacerdote con aceite para servir, en lugar de la palabra que hemos estado utilizando, Cristo, que viene de un contexto griego que significa como untar con grasa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo como le he comentado, este es mi comentario, este es mi aporte personal, o simplemente si usted quiere mi comentario. Yo no encuentro ningún problema en decirle Cristo o decir Jesucristo, la verdad es que no, delante del Eterno se lo digo. Lo que sí encuentro importante es, como en otros ejemplos, por ejemplo, mencionábamos el de Tevilá, ¿verdad? Tevilá es inmersión para arrepentimiento. El bautismo era una simple aspersión de agua, ¿verdad? En otros ritos paganos. Que al momento de que traducen este escrito hebreo, la palabra de nuestro Señor, de nuestro eterno Creador, de nuestro Padre Eterno, de Jehová, al momento de que la traducen al idioma español, o bueno, antes la tradujeron al griego, pues se traen las palabras que mejor encajaban, ¿verdad? O que más cercanas estaban a la descripción de la palabra original en hebreo. Y bueno, entendemos que bautismo, yo entiendo que bautismo lo tuve que hacer en algún momento con inmersión completa. La verdad es de que yo no había ni siquiera escuchado la palabra tevilá, ni siquiera la había escuchado. Más sin embargo, el pastor que me bautizó en su momento lo hizo de manera correcta, lo hizo con inmersión completa. Eso es lo importante, que entendamos cuál es el significado correcto y la práctica correcta. En este caso, lo importante es entender que Yeshua era un ungido, ¿verdad? Por eso es el Cristo. Ahí en Hebreos leemos, no, perdóname, Hebreos no, es Salmos, me refiero. Salmo 45, del verso 6 al 8, dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde los palacios de marfil te recrean. Bueno, esto es en referencia, entendemos que es a nuestro Mashiach, a nuestro Mesías. Y es ungido de acuerdo a la cultura hebrea, ¿verdad? No untado con grasa conforme a la tradición griega de embarrarle grasa al cuero de las armaduras o de los escudos. Nada que ver, ¿verdad? Bien, entonces, si usted entiende, o en este caso yo debo decir, si yo entiendo que al decir Cristo se refiere a alguien que fue ungido por el sacerdote para dar un servicio, para servir, bueno, entonces yo creo que puedo usar la palabra Cristo, ¿verdad? Más correcto, yo estoy de acuerdo, más correcto es usar Mesías o Mashiach, ¿verdad? Precisamente estaba escuchando hoy, durante la tarde, esta alabanza de nombre Anima Anim. La versión en particular de Hoshiana, de nuestro hermano David Acevedo, me parece preciosa esa alabanza, ¿verdad? Como muy poderosa. De hecho, me gustaría ponerla, fíjese, nunca hemos puesto música aquí en el programa, Ha sido muy dedicado al estudio. Me gustaría preguntarles, coméntenme ahí por la red social, por ex, arroba eproverbios25. Dígame si le gustaría que pusiera por ahí una alabanza, alguna canción, ahí a la mitad del programa. Pero bueno, es más, ahorita lo hacemos, va a ver. Pero bueno, estábamos, hermanos, en que esta crítica que continúa haciendo el hermano Michael Rood de utilizar palabras de otros idiomas que en realidad tienen un significado de un origen pagano para referirse a prácticas o en este caso a una posición o a un atributo, en este caso el ser un ungido, un Mashiach, ¿verdad? Bien, pero lo que yo le acabo de decir es mi opinión nada más, ¿verdad? O sea, así se me ha facilitado entender, o sea, utilizar, no es que no importe, el utilizar una palabra de un origen, en un idioma extranjero, siempre y cuando conozcamos, o lo digo por mí, conozca el origen verdadero de la palabra en idioma hebreo, ¿verdad? No deja de enriquecer nuestro entendimiento. Pero bien, vamos a continuar con la lectura. Y Michael Rood tiene todavía un comentario más para este evento número 37. Es para Juan capítulo 1, verso 42. Dice, comentario de Michael Rood: el nombre Kefa en arameo significa piedra y no necesitaba ser interpretado para Shimón. El arameo era un idioma semita, estrechamente relacionado al hebreo, y de uso común por todo Israel y el Oriente Medio en el primer siglo. Yeshua definitivamente no hubiera dicho: tú serás llamado Kefa, que en griego significa piedra. Esto es un sarcasmo de Michael Rood. Yo puedo imaginarme a Michael Rood diciendo esto con sarcasmo. Dice: esta frase parentética en el texto griego es una explicación de la palabra aramea para los lectores de la versión griega del Evangelio de Juan. La palabra hebrea para piedra es Eben, que aparece en la versión antigua del Evangelio de Mateo. Donde Yeshua se refiere a Simón, el hermano de Andrés, como Eben, una piedra. Podríamos usar el Eben o Kefa para representar a Simón Bar-Yoná. La palabra griega para piedra es Petros, que sería extraño llamar Simón usando un nombre griego cuando el hebreo y arameo eran las lenguas comunes de la época en la tierra de Israel. Bien, pues aquí igual continúa haciendo esta crítica Michael Rood, ¿verdad? De que Yeshua no iba a darle el nombre de Petros porque no se hablaba, no era el idioma, no estaban hablando en griego. En todo caso, ni siquiera al llamarlo Kefa, ni siquiera le estaba dando la explicación porque en griego significa piedra, ¿verdad? O Petros, ¿verdad? Bueno, es una crítica de Michael Rood con la que justifica de manera correcta, de manera correcta, el sustituir este tipo de palabras como en lugar de bautismo va a usar Tevilá, en lugar de Cristo va a utilizar Mashiach, y en lugar de Petros o de Pedro va a usar Kefa, ¿verdad? Entonces, todos estos tipos de detalles le van a devolver a las escrituras hebreas un contexto con el que nos familiaricemos más con la época y con la intención con la que fue escrito. Bueno, si usted puede decir amén, diga amén, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Esto fue el evento número 37 y vamos a continuar con el evento número 38, pero vamos a poner esta alabanza que les hacía mención hace unos minutitos. listo entonces. Bueno, es la primera vez que ponemos una... que reproducimos una canción aquí en el programa. ¿Qué le pareció? ¿Le gustaría que lo hiciéramos de manera habitual? ¿Que integráramos una canción, alguna alabanza a la mitad del programa? Déjeme saber sus comentarios. Y mándeme el mensajito ahí, por favor, a la red social X, o X antes Twitter. Y esa es la cuenta, @eproverbios25. O bien, también puede ser que me contacten a través del WhatsApp, que en realidad lo administran mis hermanos de Radio Torá. Ya le digo el número de WhatsApp. Usted, de hecho, lo debe conocer. Es el 656-746-8290. Repito, 656-746-8290. Mándeme un mensajito por ahí o por Twitter, X, pues. Y déjeme saber si le gustaría que pasáramos una canción o una alabanza a la mitad del programa. Bien, hermanos, pues ahora sí vamos a retomar la lectura. Pero qué barbaridad esta canción, de verdad. La música como que muy poderosa y la letra, traducido al español, es: yo creo con toda mi fe en la venida del Mesías. Y exaltando su nombre, Yeshua, exaltando su título de Mashiach, y dice: aunque él se demore, de todas maneras lo esperaré cada día que él venga. Unas muy poquitas letras que fortalecen nuestra fe de una manera enorme. Y de verdad lo invito a que se goce, ¿verdad?, en esta canción. Ahora sí vamos a continuar la lectura. Me emocioné, en realidad lo encuentro muy muy preciosa esa alabanza, esa canción. Ahora sí, vamos a leer el evento número 38, que tiene por título, de nuevo, es evento número 38, apunte usted ahí, dice: el siguiente día. También el evento número 38 se llama así, el siguiente día. ¿Qué es lo que sucede aquí? El subtítulo nos dice, viajan hasta Kineret, o el mar de Galilea. Yeshua se encuentra con Felipe y viaja con él a Beit Saida. La fecha en el calendario restaurado es tercer día del primer mes, o mes del Aviv, del año 4027 desde la creación. En calendario secular es lunes 31 de marzo del año 27 de la era común, o del error común. Está transcurriendo la semana 7 y de tiempo corrido es el día 44. Día 44 desde que Yeshua inició su ministerio haciendo Tevilá. A ver, de hecho, está transcurriendo la semana 7 y vamos en el día 2. O haga de cuenta que es 6 por 7, 42, son 6 semanas cumplidas más 2 días. O sea, vamos en el día número 44. Espero no confundirlo. La realidad es de que intento hacer un poquito más comprensible aquí el conteo de días del ministerio de Yeshua. Bien. Dice, este evento número 38 se desarrolla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. Y yo aquí lo leo por usted. Dice así: Juan capítulo 1, verso 43, a partir del verso 43 dice: el siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Kefa. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Yosef, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Verdad os digo, de aquí en delante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bien, pues, lo primero que me viene a la mente, hermanos, al leer esto, es qué honor tan grande que Yeshua te vea y que te diga, ya que adquiriste la nacionalidad israelita, porque crees en él y ahora estás cercano a los pactos, que te diga que eres un israelita verdadero, en quien no hay engaño. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué honor tan grande. Muy bien, y bueno, esta escena donde Yeshua le hace, o les dice que mayores cosas, como que cosas más grandiosas, verán, o serán testigos, ¿verdad? No nada más porque Yeshua, aún estando lejos, vio a Natanael debajo de una higuera. Casi prácticamente le está diciendo, no hombre, no has visto nada. Esto es apenas el comienzo. Muy bien, vamos hermanos a leer los comentarios de Michael Rood. Vamos a ir a Juan capítulo 1 verso 25, comentario de Michael Rood. Dice, a pesar de que los amigos de Natanael podrían haber estado hablando del padrastro de Yeshua y podrían haber estado al tanto del rumor de su supuesta ilegitimidad, el Mesías Ben Yosef, Mesías hijo de Yosef, es reconocido en la literatura rabínica como la faceta del Mesías del siervo sufriente. A diferencia del Mesías Ben David, la imagen del Mesías como el rey que gobierna, ambas facetas son una verdadera representación del Mesías profetizado. Pero en ese momento había un fuerte debate en cuanto a si las escrituras hebreas hablaban de una persona o de dos. Pues es en cierta forma, y esta es opinión mía, en cierta manera este debate continúa, porque definitivamente en aquella época había israelitas que no esperaban a un siervo sufriente, sino que esperaban a un líder político y militar poderoso, tan poderoso que los pudiera librar del yugo romano. Y ahorita siguen esperando a un líder político y militar que pues los haga libres del yugo de las naciones que están alrededor, ahí en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es la casa de Israel, o a mi entendimiento es el cristianismo, ¿verdad? Que es, en mi entendimiento es lo mismo, nada más que el grueso del pueblo evangélico, el pueblo cristiano, aún no se da cuenta de su identidad como casa de Israel. Aún no se da cuenta de su identidad como casa de Israel. Pero estamos viviendo esa profecía en vivo y a todo color, hermanos. Si leemos Ezequiel 37 y consideramos estas estas profecías de la restauración, el Valle de los Huesos Secos, que es como la restauración del cuerpo del Mesías, o la reunión de Israel, o como se conoce comúnmente, las dos varas, ¿verdad? Es como ver unirse a la ley, a quienes poseen la ley, que es Judá, y a Efraín, que son quienes tienen el testimonio. Entonces, ¿del testimonio de quién? El testimonio del Mesías. Entonces prácticamente Judá reconoce solamente la faceta del rey, del Mesías rey, pero desconoce o no acepta que Yeshua sea el siervo sufriente y represente una persona la cual murió siendo propicio por los pecados de quienes lo aceptan. La casa de Judá reconoce Isaías 53, el siervo sufriente, como una alegoría misma del pueblo de Israel. Pero en todo caso uno entendería que Israel ha sido azotado por desobediencia, ¿verdad? Mas sin embargo Yeshua, ¿qué desobediencia mostró, no? Al contrario, él tan no pecó que de él se expresa el Padre, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y si hubiera pecado, no podría ser su sacrificio y su derramamiento de sangre propicio por nuestras faltas. Entonces, bueno, es más o menos ahí que cada una de las casas como que reconoce más una faceta que la otra. Efraín, o casa de Israel, o la iglesia, o el cristianismo, que es, a mi entender, está en un camino a purificarse, un camino a entender más la Torá. Casa de Judá tiene un velo para no reconocer al Mesías, pero finalmente tiene la Torá, que es un ayo, es un tutor, de acuerdo a Gálatas, que lleva al Mesías. Entonces, a través de la Torá conocen al Mesías. Y nosotros conocimos antes que la Torá, lo conocimos por su testimonio, lo conocimos por sus obras. Primero conocimos su nombre, tal vez, y luego nos platicaron que murió por nuestros pecados. Y por ahí nos fuimos. Y estamos rumbo a entender la Torá, y ellos están rumbo a aceptar al Mesías. Bueno, ese es un breve comentario. Vamos a continuar leyendo comentario de Michael Rood. Es Juan capítulo 1, verso 48. Dice, esta declaración se puede referir a una de dos cosas. A la revelación de un acontecimiento actual o toda la historia de la vida de Natanael. Yeshua está declarando una revelación divina al volver a contar un evento reciente que demostraba la honestidad absoluta de Natanael en una situación particular. O Yeshua podría haber estado contando toda la historia de la vida de Natanael, desde que era niño pequeño que jugaba debajo de la higuera. Cualquiera de los dos acontecimientos confirmaría esta revelación divina a Natanael. Muy bien, vamos a avanzar al tercer comentario de Michael Rood para este evento número 38. Es para Juan capítulo 1, verso 51. Dice, la palabra verdad, en mayúsculas y en negrita, se utiliza en lugar de cierto, de cierto. Cuando uno está acostumbrado a leer en la Biblia, en la Reina Valera, cuando dice, de cierto os digo. No de cierto de un lugar seco, ¿verdad? Dice, os está reemplazando aquí la palabra, utilizando la palabra verdad en lugar de cierto, de cierto. La repetición de palabras en el texto escrito en las escrituras hebreas denota énfasis o intensidad de la voz. La palabra individual no se repitió dos veces, sino que se habló con gran énfasis. En la era moderna de la tipografía, se ha optado por mayúsculas en negrita para indicar la intensidad y el volumen. Un ejemplo es cuando los seres vivientes de la sala del trono de los cielos gritan ¡Santo!, tan alto que el marco del universo se estremece por el estruendo de sus voces. El volumen y la intensidad de su grito se registra en el pergamino como la palabra Santo, escrita tres veces seguidas en Isaías 6, verso 3. Este recurso lingüístico también se utiliza en el grito final de terror, Señor, que se registra en Mateo 7, versos 22 y 23. Muy bien. Pues este es el evento número 38. Y bueno, vamos a seguir, hermanos. ¿Qué podemos comentar aquí de este comentario de Michael Rood? Pues que siguen haciendo lo posible porque tengamos un entendimiento más fácil, ¿verdad? Como que en un español más moderno. O si es en la versión King James corregida en inglés, también es como que un inglés más actual, deshaciéndonos de frases que en realidad ya no se usan ni en español ni en inglés. Entonces es como que cuando es apropiado utilizan palabras que le devuelven el contexto hebreo, y cuando es apropiado utilizan frases en español o en inglés más modernas, sustituyendo frases en español y en inglés que ya no se usan. Entonces, muy bien, digamos, de alguna manera están actualizando los idiomas extranjeros a como los hablamos ahorita. Bien, Vamos, hermanos, bien rápido al evento número 39. Dice, al tercer día, evento número 39, el título es, al tercer día. Dice, en Yom Shlishi, Yeshua contamina tinajas de piedra para agua en una boda farisea en Canaán, al convertir agua ceremonialmente impura en vino. Definitivamente un reto para los fariseos de la época, ¿verdad? La fecha en calendario hebreo restaurado es tercer día de la cuarta semana del primer mes del año 4027 desde la creación. Le repito, tercer día de la cuarta semana del primer mes, seguimos en el mes de Aviv, del año 4027. En calendario secular es martes 1 de abril del año 27 de la era común. Está transcurriendo la semana número 7. Y en tiempo corrido, en conteo corrido de días, es el día número 45. Semana 7, día 3. Y dice así. Juan capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Yeshua. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, «No tienen más vino». Yeshua le dijo, «Mi señora, ¿en qué me concierne esto? Aún no ha venido mi hora para proveer vino para la boda». Después de una breve discusión con su hijo, Miriam dijo a los que servían, «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los Purushim, en cada una de las cuales cabían aproximadamente 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora de la tinaja de agua y llevadlo al maestro de ceremonias», y se lo llevaron. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era o de dónde habían sacado este vino, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Yeshua en la boda de Caná de Galilea y manifestó sus juicios justos y sus discípulos entendieron y creyeron en él. Bien, pues esta es una de esas escenas donde Yeshua confronta a la autoridad rabínica porque ellos tenían estas tinajas evidentemente reservadas para un ritual de purificación que es extrabíblico, está fuera de la Torah. A lo mejor el problema no es que tuvieran un ritual, a lo mejor el problema es de hecho que lo utilizan como que de salvación, o si no se hace, entonces hay pecado. Entonces, ahí es donde hay una necesidad de Yeshua, yo entiendo así, de confrontar y decirles de que eso no importa, o sea, eso es secundario, lo que importa es la Torah. Bien, vamos a leer los comentarios de Michael Rood. Juan capítulo 2, verso 1, dice, comentario de Michael Rood, el tercer día es Yom Shlishi, el tercer día de la semana. Se tarda casi un día para ir desde Beit Saida hasta Canaán, por lo que probablemente ellos se fueron temprano en la mañana y llegaron a tiempo para las festividades de la boda esa noche. Sin duda, Yeshua había sido invitado a la boda meses atrás, antes de salir de su casa en Nazaret para hacer Tevilá en el Yardén. Bien, vamos a seguir a el comentario en Juan capítulo 2, verso 4. Dice, la madre de Yeshua está en una posición de responsabilidad en esta boda, y los sirvientes están a sus órdenes. Cuando ella le informa a Yeshua que se habían quedado sin vino, él le responde de acuerdo al rol de ella en la boda, mi señora, no mujer. Y luego afirma, según la costumbre en las bodas, que él está en menor rango en la lista de invitados y, por lo tanto, no se encuentra entre los que se espera que proporcionen vino para la fiesta de bodas. La reina Valera suena un poco irrespetuosa. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sí, es como que yo he escuchado a Michael Rudin dando esta explicación. Y sí, como que él critica esta traducción como prácticamente como si Yeshua le estuviera diciendo a Miriam, pues, ¿qué traes? Como que es prácticamente en un tono altivo. Y pues nos da un contexto aquí Michael Rudin de que no es así. Nos está explicando de que pues él en realidad no tiene una obligación, digámoslo así, para proporcionar vino, porque es un invitado de rango más bajo. Bien, comentario para Juan capítulo 2, verso 6, dice: se nos informa que esto se trata de una recepción de una boda farisea ortodoxa, por la referencia de que las 6 tinajas de piedra para agua son usadas para la purificación de los judíos, según Reina Valera. Lo que hace referencia a un ritual de purificación de agua inventado por los fariseos. Estas tinajas de piedra de purificación de agua no se mencionan en la Torá, sino que se detallan minuciosamente en los antiguos escritos talmúdicos de los sabios fariseos. Estas tinajas de piedra, talladas a mano, retienen aproximadamente 2 litros de líquido. Muchas de estas antiguas reliquias se conservan en los museos de Israel hasta el día de hoy, y su uso prescrito por los fariseos está bien documentado. Las interpretaciones modernas de un cántaro de Reina Valera afirman erróneamente que la capacidad de cada uno de estos recipientes de piedra era de entre 80 y 120 litros. Si fuera así, hubiera sido imposible utilizarlas para el propósito mencionado debido a su gran tamaño y a su enorme peso. Juan registra que la recepción de la boda se llenó de fiesteros religiosos que, al parecer, esperaban que todos los demás proporcionaran el vino para que ellos la pasaran bien. Después de una discusión no documentada con su hijo, Miriam se dirige a los sirvientes y les dice que hagan lo que él les diga. Yeshua entonces los dirige a quebrantar la función santa de estas tinajas de piedra para agua, lo cual se mantuvo en secreto para el rabino principal, quien era generalmente el maestro de ceremonias en la boda farisea, en las bodas fariseas. Si el rabino hubiera sabido que había venido el mejor vino, indignado, hubiera tenido que finalizar esta fiesta en ese mismo momento. Comentario para Juan 2, verso 7, dice: los servidores literalmente están siguiendo las instrucciones documentadas en el Talmud, Julín 26b, mientras llenan los recipientes de piedra hasta el borde. Muy bien, pues. Bueno, pues súper completo el comentario aquí de Michael Rood, ¿verdad? ¿Cuál era la función de las tinajas? ¿A quién se estaban ateniendo los sirvientes? A la ley rabínica. Y llega Yeshua y les pide que quebranten ese takanot, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Hermanos, vamos a darnos prisa porque quiero terminar hoy el capítulo 2 para el siguiente episodio, comenzar el capítulo 3. Evento número 40. Dice: Yeshua, su familia y sus discípulos viajan a Capernaum, y se queda allí no muchos días. Este evento se desarrolla en el quinto día del primer mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es miércoles 2 de abril del año 27 de la era común. Está transcurriendo la semana 7 y es el día 46 desde que inició el ministerio de Yeshua. Está corriendo la semana número 7 en el día 4. Este evento se registra en Juan 2, verso 12, y dice: después de esto, descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien, dice, esto es el evento número 40. Y vamos también al evento número 41, también está súper cortito. Tiene por título: Yeshua y sus discípulos viajan a Jerusalén para la fiesta de panes sin levadura. Evento 41, Yeshua y sus discípulos viajan a Jerusalén para la fiesta de panes sin levadura. Día 9 del primer mes del año 4027 desde la creación. Es domingo 6 de abril del año 27 de la era común. Y dice Juan 2, verso 13: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén. Bien, este solo verso es el evento 41. Hermanos, nos alcanzó el tiempo, ya nos consumimos la hora. Ayúdenme a continuar la oración para despedirnos en su casa. Por el momento nos despedimos y, si el Eterno lo permite, nos vemos el siguiente miércoles. Nos escuchamos el siguiente miércoles. ¡Shalom!
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.